Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días y bienvenidos a la primera edición de Noticias en Agricultura, programa de día miércoles, mitad de semana ya, miércoles 11 de febrero de 2026. Esto en una jornada para Santiago que a esta hora tiene 12,3 grados Celsius, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, y se espera que la máxima para hoy sea de 32 grados. Ojo también con los rayos ultravioleta que están intensos durante esta jornada. Recuerde que si va a estar al sol, échese bloqueador, hidrátese porque será una jornada calurosa en la capital. Recuerde también que puede leer las noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y también puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Comenzamos las informaciones con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Quienes no pudieron postularse al formulario único de la acreditación socioeconómica, FUAS, tendrán una nueva oportunidad, porque este formulario, promovido por el Ministerio de Educación, es clave para que los estudiantes o aspirantes a educación superior puedan postular a ayudas o bonos gubernamentales. Quienes vayan a estudiar en 2026 y no hayan complementado el FUAS podrán hacerlo tras la habilitación de un periodo especial. Así lo anunció el gobierno de Chile a través de X. Este nuevo plazo será entre el 12 de febrero y el 12 de marzo. Durante ese mes será posible postular a beneficios estudiantiles para los cursantes de educación superior y toda la información al respecto puede ser ampliada en el sitio web de FUAS.cl. El plazo recientemente mencionado constituye el segundo periodo de postulación, pues el primer periodo se inició el 15 de enero y con las apelaciones durará hasta el 25 de marzo. Según lo señalado por Chile Atiende, se espera que la información del nivel socioeconómico del segundo periodo se conozca este 16 de abril y posteriormente los resultados de la asignación, tanto del primer como del segundo periodo, serán públicos el próximo 27 de mayo de 2026.
6:02 a.m, revisamos las principales noticias en los titulares. La UDI acusó al presidente Gabriel Boric de mentirle al país al responsabilizarlos por el estancamiento del proyecto de Sala Cuna en el gremialismo. Advirtieron que están dispuestos a aprobar la iniciativa siempre que se legisle bien. El gobernador metropolitano Claudio Orrego tildó de inexplicable que la fiscalía suspendiera la audiencia de desafuero en su contra en el caso Procultura. Además, el ente persecutor apeló para insistir en la prisión preventiva para Alberto Larraín y los otros involucrados en la causa. La futura ministra de Energía, Jimena Rincón, evitó comprometer el apoyo del próximo gobierno a la propuesta del Ejecutivo para enfrentar la nueva alza de las cuentas de la luz. Entre las medidas, se busca crear un subsidio para el 40% de los hogares más vulnerables del país. La Contraloría de Valparaíso detectó irregularidades en la gestión de los recursos para el mega incendio de 2024. El organismo apuntó a sobreprecios y pagos no acreditados por parte de los municipios de Viña del Mar, Quilpué y la delegación presidencial. Gendarmería llamó a retiro al jefe de la cárcel de La Serena luego del episodio de canibalismo y homicidio que se vivió en una celda del penal. Además, se investiga la muerte de un funcionario que fue baleado en dependencias de la institución en la ciudad de Iquique. Telefónica deja el país tras vender su filial por 1.215 millones de dólares a Millicom, en alianza con la firma francesa NNJ. Expertos tildaron la operación como una señal positiva que refleja que los inversionistas siguen confiando en Chile. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó la realización de elecciones en este periodo inmediato. Según explicó, el objetivo es priorizar la estabilidad y la reconciliación del país. Y en el deporte, Tomás Barrios y Alejandro Tavilo avanzaron a la segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires. En el fútbol, se confirmó que el 8 de junio Chile enfrentará en un amistoso a España a pocos días del inicio del Mundial 2026 que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana, 5 minutos. La Municipalidad de Concepción suspendió una muestra cultural con juguetes sexuales y una pintura de Camila Polizzi. Además, se anunció un sumario en la entidad, ya que no tenían idea del contenido de la muestra. Marcelo Castro con todo el detalle.
En polémica terminó la exhibición cultural Sismografía del Cuerpo, del artista local Luis Almendra. Lo anterior se debe a que en la exposición se mostraba una pintura de Camila Polizzi semidesnuda, arriba de un toro mecánico, además de una representación de una iglesia rosada con Hello Kitty con una tapa de baño y además rodeada de juguetes sexuales. De esta forma, Luis Almendra justificó esta obra de arte y además cuestionó a las autoridades municipales luego de la cancelación de la exhibición.
Son tan ignorantes entre ellos, yo creo que están medio adormecidos. De hecho, por eso les pasó esto. Nosotros estuvimos montando la muestra durante 5 días. Hicimos la inauguración, nadie, no pasó nada. Y de repente, claro, yo creo que el alcalde vio la noticia en la prensa y se espantó y cerró la cuestión. Antes de esto hubo un proceso de selección, por supuesto. Nosotros postulamos con la muestra, hicimos un portafolio, dijimos, oye, somos 10 artistas, vamos a hacer una obra que se llama Sismografía del Cuerpo, donde vamos a mostrar el cuerpo y la desnudez. Un problema, quedamos seleccionados, pasaron meses hasta que expusimos. Hicimos algunos cambios, pensamos que no iba a haber problema porque no nos dijeron nada, ni en la inauguración, pero nos encontramos con esta sorpresa ahora que nos dicen no, ustedes no, a ustedes no les corresponde estar en este espacio de arte.
Y es que claro, todo este escenario generó molestia a las autoridades, ya que se enteraron por los medios de comunicación locales de esta exhibición. En los concejales pidieron sanciones y además la paralización de la exhibición. Escuchamos a los ediles Daniel Pacheco y José Piña.
De respeto, Camila Polizzi es una persona que creo que no es un referente cultural, ni menos para la ciudad de Concepción, ni menos para la adolescencia, los niños, que se le instruye mucho en lo que es la cultura también en Concepción, una parodia casi de, llamémosle, no sé si de iglesia o de más religioso, con estos juguetes sexuales prácticamente. Esto no falta respeto.
Yo estoy de acuerdo, la libre expresión artística, pero la libre expresión artística debe tener ciertos límites, que no es transgredir las creencias de otros. Creo que en realidad lo que se está presentando es una falta de respeto para muchas personas. Me parece inaceptable que la municipalidad presente estas propuestas artísticas que faltan el respeto a un montón de personas.
Desde el municipio de Concepción dijeron que desconocían lo que se presentaba al interior de esta exposición en el punto de cultura y que estas obras no representan la línea editorial del municipio, por lo que anunciaron un sumario administrativo al interior de la entidad. Escuchamos al administrador municipal penquista, Boris Negrete.
La decisión está tomada porque hay ciertos elementos que acá están expuestos que nos parecen que son del todo inaceptables. Ninguna posibilidad, a nuestro modo de ver las cosas, de poder, digamos, ser subjetiva. Es que nosotros estamos convencidos que la cultura y el arte es para todos y eso hay que difundirlo. Pero lo que acá está expuesto, creemos que transgrede toda lógica, transgrede todo sentido común y además puede tener algunos ribetes, inclusive, que estén fuera del marco legal. Aquí hay agresiones directas a la Iglesia Católica. Hay ciertas mezclas que no las comprendemos y yo le pregunto a cualquier padre o madre qué tiene que ver tener una muñeca de una niña, de un niño, con la exposición al lado de un órgano reproductor masculino, lubricante para las zonas íntimas.
Por lo pronto quedó suspendida esta exposición Sismografía del Cuerpo y la exposición deberá buscar un nuevo escenario.
Y se aproxima la fecha para el cierre de la investigación por el millonario y cinematográfico robo a la sucursal Brinks en Rancagua. La información de este caso con Emilio Araya.
Nos están llevando las cajas con
los carros,
los billetes nuevos.
Se acerca el final del caso Brinks. El próximo 16 de febrero está programada la audiencia de cierre de la causa, que inició en agosto de 2024. Así lo dedujo Leonardo Díaz, defensor jefe de Rancagua.
Se fijó una audiencia para discutir el apercibimiento al cierre, que es lo que pidió la defensa, o la ampliación de la investigación, que es lo que pidió la fiscalía.
Son 32 los imputados, 7 ya fueron condenados a penas en libertad mediante juicio abreviado, todos con roles de cómplices y encubridor. En el caso de Manuel Gómez, este accedió a la suspensión condicional del procedimiento luego de que se confirmara de que trató de suplantar a su hijo. Así lo explicó Carlos Fuentes, fiscal jefe de análisis criminal de O'Higgins.
Él, como papá, tomó la opción de no decir cuando fue detenido que él no era, sino que era el hijo. Por eso, a los 3 meses él sale en libertad y después, al momento de la reformalización, lo sacamos de la asociación.
El trabajo no se detiene. La hora ex sargento de carabineros, apodada La Mami, es la última detenida. Ella habría liderado no solo a los funcionarios policiales que participaron en el robo a Brinks, sino que también al grupo de sujetos que construyó el túnel para el atraco frustrado a la bodega de Prosegur. Así lo señaló Carlos Fuentes, fiscal de la causa, y Leonardo Díaz, defensor jefe de Rancagua.
En ambos ilícitos tenemos declaración de carabineros o ex carabineros que están formalizados, pero también de otros, podríamos decir, imputados civiles que están formalizados, unido a antecedentes periféricos que van respaldando la imputación de la fiscalía, como estos mensajes donde señalan qué cosas van a hacer, qué cosas va a autorizar.
Ella niega cualquier participación en estos 2 ilícitos, ninguna. De hecho, no conoce siquiera a los coimputados, salvo a los que son funcionarios policiales, no conoce a ninguno de los coimputados civiles.
Con ella ya son 6 carabineros involucrados, pero no se descarta que haya más.
Se menciona a un carabinero más que podría estar involucrado y que se está aún investigando.
Identificar al siguiente carabinero involucrado y buscar a los 3 sujetos prófugos y recuperar algo más de los 11.400 millones sustraídos son parte de las tareas aún pendientes del Ministerio Público en torno al millonario y cinematográfico robo que afectó a la sucursal Brinks, donde literalmente mantuvo a la ciudad de Rancagua bajo ataque el 15 de agosto del 2024.
6:11, la Seremi de Salud de la región de Valparaíso reforzó el llamado preventivo a la ciudadanía y además mantuvo el cierre de playas en Santo Domingo por presencia de la fragata portuguesa. El informe lo preparó Carlos Tapia.
Buenos días. El Seremi subrogante de Salud de la región de Valparaíso, Mario Méndez, reiteró el llamado a la comunidad a evitar el ingreso al mar y a respetar las medidas preventivas adoptadas en la comuna de Santo Domingo tras la confirmación de la presencia de la fragata portuguesa en distintos puntos del borde costero. La autoridad sanitaria mantiene vigente la prohibición de baño y de actividades recreativas acuáticas en los balnearios de Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Sur, medida establecida mediante resolución sanitaria y basada en un informe técnico de la Capitanía de Puerto que evidenció la presencia de un número significativo de ejemplares. En ese contexto, el Seremi subrogante de Salud, Mario Méndez, recalcó la importancia de acatar las indicaciones y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
Como autoridad sanitaria, hemos decretado la prohibición de baño, de actividades recreativas en el mar, en las playas de Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Sur, luego que la Capitanía de Puerto detectara la presencia de fragata portuguesa en estos sectores. Esta es una medida preventiva para resguardar la salud de las personas. Queremos reiterar el llamado a no ingresar al mar ni tocar estos ejemplares, incluso si se encuentran en la arena, ya que siguen siendo tóxicos. En caso de picadura, se debe lavar la zona con agua de mar, no aplicar agua dulce y acudir a un centro de salud si el dolor o las molestias persisten. Esta es una situación dinámica que seguiremos monitoreando junto a la Capitanía de Puerto y mantendremos informada a la comunidad.
Finalmente, las autoridades reiteraron que las restricciones se mantendrán mientras persistan las condiciones de riesgo, llamando a la comunidad a respetar las medidas sanitarias para prevenir accidentes y resguardar la salud de la población. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:13 y vamos al bloque Panoramas con Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que, considerada por muchos la obra teatral y musical más importante a través de la historia del país, La Pérgola de las Flores introdujo el contenido social en su trama por medio de la exposición de hechos supuestamente acaecidos en las primeras décadas del siglo XX. Isidora Aguirre construyó una trama que intentó plasmar la identidad urbana chilena de aquel entonces. La obra narra la lucha que dieron las pergoleras de Santiago por no perder su tradicional lugar de trabajo, la Pérgola de las Flores, ubicada en la Alameda justo afuera de la iglesia San Francisco, pero también la llegada de Carmela, una joven campesina que arribaba a la ciudad de Santiago en pleno proceso de urbanización y modernización. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Bío Bío y las entradas parten desde los 3.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre El Botones, que es una comedia hilarante que sigue las desventuras de un botones del hotel inocente, encantador y tremendamente torpe, que hará estallar de risa al público mientras intenta mantener el control en un hotel donde todo, pero absolutamente todo, puede salir mal. Entre huéspedes extravagantes, enredos absurdos, malentendidos románticos y también situaciones cada vez más delirantes, nuestro Botones se verá obligado a usar todo su ingenio para evitar el caos total. Ágil, fresca y llena de humor físico, el Botones es un espectáculo familiar que promete carcajadas de principio a fin, un viaje divertido donde nada es lo que parece y cada escena sorprende más que la anterior, una comedia imperdible para comenzar el año con alegría. Obra que se está presentando en el Teatro Bellavista y la entrada tiene un valor general de 12 mil pesos.
6 de la mañana con 15 minutos, revisamos el tiempo para la zona norte de nuestro país. En Arica, nublado variando a parcial, nubosidad parcial, habrá durante esta jornada, la máxima está fijada en 27 grados. Más al sur, en Iquique, el cielo estará completamente despejado durante la jornada y se espera también 27 grados de máxima. En el caso de Antofagasta, la Dirección Meteorológica de Chile pronostica nublado variando a despejado durante la mañana y durante la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Todo esto cuando las más altas temperaturas pronosticadas en esa zona son de 24 grados. Más al sur, en Copiapó, cielo despejado durante todo el día y la máxima será de 30 grados. Luego, en la región de Coquimbo, La Serena, Coquimbo, la Dirección Meteorológica de Chile informa: mañana despejada, tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima que alcanzará esa zona será de 24 grados Celsius. Luego, en el caso de Valparaíso, está pronosticada una máxima de 23 grados durante hoy y el cielo estará despejado y durante la tarde habrá despejado con viento también entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por último, les cuento que en Santiago durante la mañana y la tarde estará completamente despejado y se espera una jornada calurosa donde la máxima serán 32 grados Celsius y que a esta hora en la capital hay 12,7 grados Celsius según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias en Agricultura.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La inseguridad en zonas rurales se consolida como una de las principales preocupaciones del sector agrícola, luego de que un sondeo de la Sociedad Nacional de Agricultura estimara que el impacto económico de los robos alcanza los $530 millones anuales, evidenciando un fuerte aumento en los últimos años. Según el barómetro de robo agrícola, un 77,4% de los agricultores declara haber sido víctima de delitos en los últimos últimos 12 meses, mientras que un 43% sufrió tres o más robos en ese periodo. Los insumos agrícolas, instalaciones eléctricas, animales y maquinaria figuran entre las especies más sustraídas, generando importantes pérdidas para la industria. Desde la SNA advierten que la delincuencia rural ha escalado a niveles críticos, afectando la operación y rentabilidad del sector, que emplea cerca de 1 millón de personas y exporta más de 13.500 millones de dólares. El gremio plantea que la seguridad rural será una prioridad para el próximo gobierno, impulsando medidas como el aumento de penas y nuevas estrategias para enfrentar estos delitos. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Volvemos a Noticias en Agricultura, 6 de la mañana con 20 minutos, y revisamos el resumen internacional que nos trae Francisco Arriagada.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, advirtió que no habrá elecciones presidenciales en un futuro cercano para priorizar la estabilidad a raíz de los cambios desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato, afirmó Rodríguez en la primera entrevista de un líder chavista otorgada a un medio internacional durante este año. El líder de la Asamblea, que además es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que primero buscan asegurar la estabilidad para Venezuela y la reconciliación para el país, pero de igual forma abrió la puerta a los comicios si se logra avanzar en la estabilización nacional y se pacta un acuerdo con todos los sectores de la oposición. El FBI publicó este martes imágenes de un sospechoso enmascarado relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de la NBC, Savannah Guthrie, tras 10 días de haber sido vista por última vez en su hogar en Arizona. El director del FBI, Kash Patel, explicó que las imágenes se obtuvieron de un video que se recuperó de datos residuales ubicados en sistemas internos de una cámara de seguridad. En la fotografía se observa a un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y lo que parecen ser guantes de boxeo en sus manos en la entrada de la casa de la madre de la presentadora, y otra de las imágenes recuperadas muestra al enmascarado mirando a la cámara directamente. Este lunes vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara 6 millones de dólares en Bitcoin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local. Todo esto sin prueba de vida de la mujer. En un video, Savannah Guthrie dijo que la familia atravesaba un momento de desesperación. Un avión con 55 personas a bordo se estrelló este martes en una playa poco después de despegar del aeropuerto internacional de la capital de Somalia, sin causar víctimas fatales, informaron los funcionarios de la Autoridad de Aviación Civil de dicho país. La nave, un Fokker 50 de la aerolínea somalí Star Sky Airlines, habría sufrido un fallo técnico minutos después del despegue e intentó regresar al aeropuerto. Sin embargo, durante el aterrizaje se salió de la pista y terminó en una playa cercana al Océano Índico. En las imágenes y videos difundidos por medios locales, se observa el avión varado en la playa mientras los equipos de emergencia evacúan a los ocupantes. Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente. La Policía Civil de Sao Paulo lanzó una operación para desmantelar una supuesta red de explotación sexual infantil y detuvo a un piloto de la aerolínea LATAM por su presunta participación en una estructura criminal desde hace al menos 8 años. De acuerdo con el comunicado, los detenidos son el piloto de 60 años que fue arrestado dentro de una aeronave y una mujer de 55 años que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años al piloto. El detenido Sergio Antonio López, piloto de la compañía aérea LATAM fue interceptado por agentes de seguridad cuando la aeronave ya estaba lista para volar con destino a Río de Janeiro. A través de un comunicado, la aerolínea confirmó que está al tanto de lo ocurrido y adelantó que, además de abrir una investigación interna, se ha puesto a disposición para colaborar con las autoridades.
6 de la mañana con 24 minutos, autoridades anunciaron la implementación de forma progresiva de la ley Jacinta, que modifica la normativa de tránsito con miras hacia una mayor y mejor seguridad vial. Los detalles con Jesús Muñoz.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y los padres de Jacinta González anunciaron el inicio de la implementación progresiva de la ley Jacinta, que tiene como finalidad incrementar la seguridad vial. La norma, inspirada en el caso de la menor que falleció a causa de un siniestro vial y que modifica la ley de tránsito, fortalecerá las exigencias para la acreditación de la condición de salud de los postulantes a licencias de conducir, además de aumentar las sanciones para quienes no declaren enfermedades inhabilitantes. El padre de Jacinta, Ignacio González, se refirió al objetivo de la ley, asegurando que busca brindar seguridad a la ciudadanía.
Señalar que esta ley no busca perseguir a nadie, sino que todo lo contrario, es protección a la ciudadanía, donde se ocupa de que cada persona que esté detrás de un volante o un manubrio sea idónea para ello. Y eso es un acto para nosotros de responsabilidad civil con la comunidad y amor propio a nuestra familia.
Entre las modificaciones que contempla la normativa figuran la creación de un fuero laboral de un mes para trabajadores que sufran la pérdida de un hijo, hija, cónyuge o conviviente civil, restricciones para el transporte de menores en motocicletas y la implementación de cámaras en vehículos que no tengan visibilidad trasera desde su interior. Otra reforma importante es la duplicación de los montos de las indemnizaciones correspondientes al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, SOAP. Sobre esta medida se refirió el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
Los montos de cobertura en este proyecto de ley se doblan, entendiendo que el apoyo financiero que puede necesitar una persona que pasa por una tragedia como esta son bastante elevados, y creímos que era oportuno poder hacer ese aumento. Eso, por supuesto, viene acompañado de que los seguros van a ser un poco más caros, pero las coberturas van a ser, como decía antes, el doble.
Por su parte, el experto en seguridad vial, Alberto Escobar, comentó sobre las dificultades y aspectos negativos que podría tener la ley.
Después vendrá el tráfico de certificados, los exámenes falsos, la compra de licencias adulteradas, etcétera. La verdad es que esta ley, que además es una miscelánea porque le metieron un montón de cosas entre medio, va a generar solo inconvenientes. Desde el punto de vista administrativo también es súper complejo, porque te están pidiendo una declaración jurada en un país de mentirosos, que es muy complejo y no soluciona en nada la seguridad vial.
A partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial el pasado sábado, el Ministerio de Transportes contará con 12 meses para elaborar el reglamento que establecerá las modificaciones a los requisitos para la licencia de conducir y las enfermedades consideradas inhabilitantes, que deberán ser ratificadas por el Ministerio de Salud. Finalmente, una vez publicado el reglamento, las modificaciones a la ley de tránsito comenzarán a regir en el plazo de 90 días desde dicho trámite, mientras que aquellas que no afectan a la mencionada ley, como la del SOAP, ya se encuentran en vigencia.
6 de la mañana, 27 minutos, y revisamos las principales informaciones en los titulares. La UDI acusó al presidente Gabriel Boric de mentirle al país al responsabilizarlos por el estancamiento del proyecto de Sala Cuna. En el gremialismo advirtieron que están dispuestos a aprobar la iniciativa siempre que se legisle bien. El gobernador metropolitano Claudio Orrego tildó de inexplicable que la fiscalía suspendiera la audiencia de desafuero en su contra en el caso Procultura. Además, el ente persecutor apeló para insistir en la prisión preventiva para Alberto Larraín y los otros involucrados en la causa. La futura ministra de Energía, Jimena Rincón, evitó comprometer el apoyo del próximo gobierno a la propuesta del Ejecutivo para enfrentar la nueva alza de las cuentas de la luz. Entre las medidas, se busca crear un subsidio para el 40% de los hogares más vulnerables del país. La Contraloría de Valparaíso detectó irregularidades en la gestión de los recursos para el mega incendio de 2024. El organismo apuntó a sobreprecios y pagos no acreditados por parte de los municipios de Viña del Mar, Quilpué y la delegación presidencial. Gendarmería llamó a retiro al jefe de la cárcel de La Serena luego del episodio de canibalismo y homicidio que se vivió en una celda del penal. Además, se investiga la muerte de un funcionario que fue baleado en dependencias de la institución en la ciudad de Iquique. Telefónica deja el país tras vender su filial por 1.215 millones de dólares a Millicom en alianza con la firma francesa NNJ. Expertos tildaron la operación como una señal positiva que refleja que los inversionistas siguen confiando en Chile. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó la realización de elecciones en este periodo inmediato. Según explicó, el objetivo es priorizar la estabilidad y la reconciliación del país. Y en el deporte, Tomás Barrios y Alejandro Tavilo avanzaron a la segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires. En el fútbol, se confirmó que el 8 de junio Chile enfrentará en un amistoso a España a pocos días del inicio del Mundial 2026 que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 857 pesos con 66 centavos. El euro tiene un valor de 1.019 pesos con 57 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 89 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 67 dólares con 38 centavos el barril. El WTI se transa en 64 dólares con 36 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.694 pesos con 31 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.611 pesos.
6 de la mañana con 30 minutos, autoridades salientes y entrantes del Ministerio de Energía se reunieron para comenzar con el traspaso de información de cara al cambio de mando en marzo próximo. Álvaro García y Jimena Rincón hablaron de la nueva alza que van a tener las cuentas de la luz y los mecanismos para atenuar el incremento en el presupuesto familiar. Felipe Sobarzo con los detalles.
En tiempos de gastos por las vacaciones y a puertas de recibir la avalancha del mes de marzo, no fue bien recibido el anuncio de la nueva alza que van a tener las cuentas de la luz, algo que conversaron en extenso el actual viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, con su sucesora, Jimena Rincón, en estas reuniones protocolares de traspaso de información. Este proceso lo notificó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, frente a lo que el Ministerio de Energía dio a conocer la propuesta del pago de la deuda con las distribuidoras. Lo concreto es que las cuentas de la luz van a tener un alza a partir del mes de abril por el reajuste pendiente en el valor agregado de distribución que no se realizó en el periodo 2020-2024, que generó una deuda de 734 mil millones de pesos. Lo que se propone desde el Ejecutivo actual es, para saldar la deuda, es un cargo único de devolución de 1.450 pesos mensuales para los clientes regulados residenciales por 48 meses. Desde el gobierno dicen que el proyecto de ley va a buscar sumar 8 pesos por cada kilowatt hora consumido, lo que da un aumento aproximado de 1.450 pesos mensuales en una casa con consumo promedio de 180 kilowatts hora al mes, habla el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García.
En lo inmediato hemos señalado la reciente anuncio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible que implica la reliquidación de la deuda con las empresas distribuidoras, y le hemos hecho ver nuestra propuesta de que ello ocurra a través de un cargo único, transparente para todos los clientes, y al mismo tiempo que se avance en un subsidio que impida que el 40% más vulnerable de la población pague este incremento en las tarifas.
La iniciativa va a tener un subsidio que va a cubrir al 40% más vulnerable del registro social de hogares. Ellos no debieran pagar el cargo, por lo que no habría una afectación por la medida. El nuevo gobierno hizo ver la importancia de cerrar los procesos pendientes. Este era uno de los más significativos. En lo que respecta a las nuevas autoridades, dicen que van a evaluar la propuesta del actual gobierno. La futura ministra de Energía, Jimena Rincón, dice que se va a trabajar para poder dar certeza a las personas.
Para el presidente José Antonio Kast, presidente electo, el tema de la transparencia en la fijación de tarifas, el tema de que las personas paguen el menor costo posible por energía es un tema relevante. Y obviamente vamos a revisar la propuesta que hace el ministro y el equipo del ministerio respecto del tema de la deuda vamos a trabajar para poder dar certeza energética.
El director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Merichés, dijo que la viabilidad del proyecto va a ser evaluada por el próximo gobierno. Además, aseguró que es la última etapa del proceso de congelamiento de las tarifas eléctricas.
Es importante considerar que esta deuda corresponde a, principalmente a efectos del congelamiento de tarifas y que esta es la última etapa de ese proceso que provocó que se aplicaran tarifas transitorias durante varios años y que ahora nos lleva a ponernos al día. Respecto de la propuesta alternativa que ha planteado el Ministerio de Energía de aplicar un cargo único entre clientes para saldar esta deuda, además de un subsidio a usuarios vulnerables, entendemos que su viabilidad deberá ser evaluada por las nuevas autoridades.
En lo económico, hay dudas sobre cómo debiera impactar esto a la inflación, que por estos días está por debajo del 3%, que es la meta del Banco Central. El investigador del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Vicente Abrigo, dice que acá no debiera haber un impacto en el costo de la vida.
El proyecto propone un cargo mensual de 1.450 pesos por 48 meses para lograr normalizar la deuda acumulada del sistema eléctrico, pero lo hace de forma gradual y complementando con un subsidio dirigido al 40% más vulnerable, lo cual debiese atenuar el impacto en el IPC. Incluso considerando que la electricidad es un ítem relevante dentro de la canasta, el ajuste sigue siendo acotado. Entonces, desde un punto de vista inflacionario, no debiera alterar de forma tan significativa la trayectoria de la inflación, ni tampoco poner en riesgo la meta del 3%.
La precisión que hacen desde el gobierno es que los 1.450 pesos mensuales corresponden a un hogar promedio que consume 180 kilowatts hora al mes. Lo que se busca con el proyecto es sumar 8 pesos por cada kilowatt hora consumido, es decir, quienes consumen más pagan más, quienes lo hacen menos van a tener un cobro menor.
6:35, revisemos el pronóstico del tiempo para esta jornada en la zona centro-sur de nuestro país. Comenzamos en Santiago, el cielo está despejado para la mañana y la tarde y la máxima se está pronosticada en 32 grados, según dice la Dirección Meteorológica de Chile. Más al sur, en Rancagua, también se espera un día completamente despejado, tanto de mañana y de tarde, y también la máxima se espera que sea de 30 grados. En Talca, el pronóstico del tiempo, 28 grados la máxima, despejado, variando a parcial durante la mañana y durante la tarde, nubosidad parcial. En el caso de Chillán, la Dirección Meteorológica de Chile informa que el pronóstico máximo para esta jornada, 24 grados Celsius. En la mañana, nubosidad parcial, variando a nublado. Durante la tarde, el cielo estará nublado. En el caso de Concepción, 21 grados la máxima, nubosidad parcial para la mañana y nubosidad parcial con viento durante la tarde, vientos que van entre 25 y 40 kilómetros por hora. Más al sur, en Temuco, se esperan 20 grados como máxima, durante la mañana nubosidad parcial y durante la tarde nublado y chubascos débiles con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En el caso de Valdivia, la mañana estará nublada con chubascos débiles, durante la tarde solo estará nublado. El pronóstico indica que la máxima para esta jornada en la ciudad será de 19 grados Celsius. Más al sur, en Puerto Montt, le está pronosticado nublado y chubascos débiles durante todo el día. También se espera que la máxima para esta jornada sea de 16 grados. En el caso de Coyhaique, la máxima será de 13, la mañana estará nublada y la tarde estará nublado y chubascos débiles con vientos que van entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. En el caso de las Torres del Paine, la máxima será de 11 grados, la mañana estará nublado y con chubascos débiles y durante la tarde nublado y chubascos. Por último, en el extremo sur de nuestro país, Punta Arenas, la máxima está pronosticada en 11 grados, la mañana estará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que durante la tarde nublado y chubascos débiles, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Por quinto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando su compromiso con el bienestar de la comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso, Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita Compromiso Minero. 6:40 a.m, vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones acá en Noticias en Agricultura.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Ya. De norte a sur en la luz del camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de LATAM Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5.000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. LATAM Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 a.m, retomamos Noticias en Agricultura y existe preocupación en Carabineros luego de diversos hechos de violencia. En las últimas horas, dos funcionarios resultaron heridos, mientras que un gendarme murió tras recibir un disparo al interior de un cuartel. En tanto, en lo que va de 2026, se han reportado 7 internos fallecidos tras agresiones protagonizadas por otros reos. El informe es de Carolina Flores.
Un gendarme fue encontrado muerto en la ciudad de Iquique. Al mismo tiempo, dos carabineros fueron emboscados en la comuna de San Joaquín, al interior de un sector de La Legua. Ambos casos encendieron las alertas de las autoridades, quienes lamentaron estos hechos. El primero de ellos se reportó durante la mañana de este martes, cuando un funcionario policial fue trasladado hasta el hospital de Iquique, luego de recibir un disparo al interior del cuartel de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios. Si bien hasta el momento se desconocen mayores antecedentes, el director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, entregó otros detalles del lugar donde ocurrieron los hechos, aunque evitó profundizar en la dinámica.
Esto se produjo, para ser riguroso, en la sala de armas de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, USEP, que son los que comúnmente ustedes pueden apreciar que trasladan personas desde y hacia tribunales dentro de otras labores, y él se desempeñaba como encargado de la sala de armas, estaba entrando al servicio y estaban en pleno proceso de traspaso de la información y del turno con el funcionario saliente, y bajo circunstancias que en específico se desconocen, se habría producido un disparo que impactó lamentablemente en nuestro funcionario.
Asimismo, Pérez precisó que su deceso no tiene vinculación con hechos estrictamente carcelarios. Sin embargo, la violencia dentro de los recintos penitenciarios también afecta a los internos. Solo en lo que va del año se han reportado 7 fallecidos a nivel nacional que perdieron la vida tras agresiones protagonizadas por sus propios pares. Incluso la semana pasada, un reo fue asesinado brutalmente en la región de Coquimbo. Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, calificó estos hechos como horrorosos y aseguró que el jefe de cárcel de La Serena ya fue llamado a retiro.
Son tremendos, son muy horrorosos conocer ese tipo de situaciones. El Ministerio de Justicia ha estado abordando esto. Se conoció el llamado a retiro del director del penal donde ocurrieron estos hechos, y al mismo tiempo hay una investigación en curso a propósito de evaluar las responsabilidades y las medidas de seguridad que existirán en la zona.
Quienes también fueron atacados durante la jornada de ayer son 2 funcionarios policiales que se encontraban realizando patrullajes en la comuna de San Joaquín. Fue en ese contexto que evidenciaron a una banda que portaba armas de fuego a quienes intentaron detener, iniciando una persecución. Según detalló el general Víctor Bielma, jefe subrogante de la zona metropolitana Santiago Oeste, Carabineros llegó hasta La Legua, donde fueron emboscados por los sujetos. El vehículo policial recibió cerca de 10 impactos balísticos.
Y se da la fuga del sector por diferentes calles de la comuna de Santiago y San Miguel y San Joaquín, llegando finalmente a la población de La Legua, donde termina su seguimiento por parte de los carabineros, a raíz de que este seguimiento, cuando los carabineros ingresan al interior de la población de La Legua, son esperados, emboscados y atacados a balazos por diferentes personas que se encontraban en el interior, por lo cual, por medidas de seguridad, los carabineros también hicieron uso de sus armas para poder repeler esta emboscada.
Si bien hasta el momento se desconoce el paradero del automóvil involucrado, desde Carabineros señalaron que posterior al ataque, en la misma comuna, funcionarios policiales se encontraron a un sujeto herido por impactos balísticos, quien fue trasladado hasta el hospital Barros Luco, donde perdió la vida. Si bien en primer momento se desconocía si existía un vínculo entre la persona fallecida y el ataque Carabineros, el delegado provincial de Chacabuco, Andrés Hidalgo, descartó esta hipótesis y sostuvo que la fiscalía ya comenzó el proceso de investigación.
Y adicionalmente hay una persona fallecida que no tiene que ver directamente con esta situación con estas personas, pero que está en proceso de investigación. La fiscalía ordenó que tanto S9 tomara el caso, también está la Labocar trabajando en el asunto, ambos carabineros están de alta. Así que básicamente las personas que cometieron este delito en este momento están siendo investigadas.
Cabe señalar que a los hechos ocurridos esta semana se sumaron los 2 gendarmes que fueron heridos y tomados de rehén al interior de un centro de detención en la región de Atacama el pasado 6 de febrero.
6:47, el gobernador metropolitano Claudio Orrego criticó a la fiscalía por la acusación y la suspensión de la audiencia de desafuero en su contra en el marco del caso Procultura. En paralelo, el Ministerio Público apeló para insistir en su solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín y el resto de los imputados en la causa. Catalina Cisternas preparó el informe.
El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se pronunció por primera vez desde la detención de Alberto Larraín en el marco del caso Procultura, criticando a la fiscalía y calificando de gravísimos errores los hechos de formular la acusación y suspender la audiencia. En tanto, el Ministerio Público reiteró su solicitud de prisión preventiva para los imputados y detalló los motivos que llevaron a postergar la diligencia judicial. Recordemos que para el 12 de febrero a las 8:30 horas estaba fijada la instancia para analizar la petición de desafuero contra la autoridad regional en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, el fiscal Cristian Aguilar solicitó que se fije una nueva fecha. Es por esto que el gobernador Claudio Orrego manifestó que la Fiscalía de Antofagasta ha cometido graves errores en formular la acusación y suspender la audiencia, y sin embargo se mostró tranquilo y confiado en el proceso.
La Fiscalía de Antofagasta ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho cuando se nos ha formulado una acusación en el caso nuestro como gobierno regional. Y en ese sentido estamos tranquilos y estamos absolutamente confiados que cuando podamos discutir esto en la Corte de Apelaciones, esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón. Ahora, lamentamos profundamente que la Fiscalía de Antofagasta haya suspendido la audiencia. Nos parece inexplicable e incomprensible.
Recordemos que Claudio Orrego está imputado en el caso Procultura por un convenio entre el gobierno regional metropolitano y esa fundación para ejecutar un programa de prevención del suicidio. El acuerdo involucró cerca de 1.680 millones, de los cuales una parte no habría sido correctamente rendida ni devuelta. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, explicó las razones por las que el Ministerio Público tomó la decisión de suspender esta audiencia, señalando que fue por la cercanía con otra instancia en el caso Procultura, y además insistió en la prisión preventiva contra los 5 imputados.
Justo prácticamente al mismo tiempo que nosotros formalizamos personas en esta misma causa, aparece entre medio esta solicitud de desafuero. Y lo que pidió el Ministerio Público ante esta contingencia de dos tremendas audiencias en distintas cosas es que se suspenda la vista de la causa. En caso alguno que se cancele o se retrotraiga o se esté descartando, no. Nada más que se cancele para que se vea la solicitud de desafuero en otro momento. Evidentemente nos llama la atención que justo se activen las dos cosas en el mismo momento.
Asimismo, ante las declaraciones de Orrego sobre que la Fiscalía ha cometido gravísimos errores e insistiendo en su inocencia, el fiscal Castro Vecchios no se refirió directamente a ello, pero aseguró que la convicción del Ministerio Público para pedir el desafuero del gobernador se mantiene intacta. Por otro lado, hay reacciones desde el Parlamento por las declaraciones de Orrego. El diputado de la UDI y parte de la Comisión Investigadora del caso Procultura, Henry Leal, calificó su actitud como imprudente y de mal gusto.
Creo que no es conveniente que las partes o las personas que están sometidas a una investigación estén criticando al Ministerio Público, más aún cuando son autoridades políticas elegidas por la ciudadanía. Lo que responde es que el señor Orrego se someta a los tribunales y acepte lo que ellos resuelvan, y no que esté criticando a quien lo está investigando. Me parece de mal gusto, no solamente eso, creo que es imprudente el señor Orrego al criticar al Ministerio Público.
En tanto, el diputado de la bancada independiente SPPD, también parte de la comisión, Jaime Araya, defendió la postergación de la audiencia por las decisiones contradictorias de distintos jueces y criticó a Claudio Orrego por cuestionar a la Fiscalía, señalando que debería guardar silencio mientras la justicia actúa sin presiones políticas. La audiencia fue suspendida y la Corte deberá fijar una nueva fecha, la que se proyecta para la próxima semana, aunque no se ha confirmado el día ni la hora.
La UDI negó responsabilidad en el freno de la discusión legislativa del proyecto de sala cuna universal y acusó al presidente Gabriel Boric de mentirle al país. En paralelo, el mandatario nuevamente cuestionó la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región. Los detalles con Constanza Gálvez.
En medio de las diferencias del gobierno con la futura oposición, la UDI devolvió el golpe al presidente Gabriel Boric por sus críticas al estancamiento del proyecto de sala cuna universal. En un punto de prensa convocado por el partido, el senador Javier Macaya acusó al mandatario de mentirle al país y de usar a su colectividad como excusa por la falta de avances en la iniciativa. Estas declaraciones surgen luego de que Boric responsabilizara directamente a la UDI por impedir el avance del proyecto. Desde el partido sostienen que el Ejecutivo recién empujó la medida en la última semana legislativa, tras casi 4 años sin urgencia ni prioridad real. A su juicio, el mandatario intentó instalar un conflicto político para ocultar errores de gestión y de cálculo.
La mejor demostración de que hemos estado disponibles en otros momentos es importante. Yo creo que los 4 años de historia de este gobierno, a pesar de todos los errores, a pesar de todos los horrores que han existido, están en la reforma previsional, están incluso en los acuerdos constitucionales. Nosotros, cuando es necesario discutir bien y tener la capacidad de llegar a acuerdos por el bien de Chile, lo hacemos siempre. Por eso es que se nos apunte a nosotros una supuesta responsabilidad en esta materia, no lo vamos a aceptar. Y derechamente le acusamos al presidente de la República de estar mintiéndole al chileno.
El senador Javier Macaya afirmó que la UDI está disponible para aprobar la sala cuna universal, pero recalcó que debe legislarse con cifras claras y sin afectar a las pequeñas y medianas empresas. En esta línea sostuvo que no van a respaldar un financiamiento que implique un impuesto encubierto ni una discusión apresurada. Otra arista de las polémicas se dio este martes cuando el presidente Boric emitió sus apreciaciones respecto a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. El jefe de Estado manifestó que el show fue un acto geopolítico que responde a la idea de Trump de actualizar la doctrina Monroe bajo el lema América para los americanos. El artista, a través de este espectáculo, respondió a Trump, diciendo que los americanos son todos quienes viven en el continente. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos criticó la puesta en escena y la calificó como la peor de la historia. Asimismo, consignó que Bad Bunny atentó contra la grandeza de Estados Unidos y que no representa los valores de la nación.
Y fue un acto muy potente, porque en el fondo, yo diría que incluso fue un acto geopolítico, porque cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe es de comienzos del siglo XIX, que decía América para los americanos, entendiendo los americanos como ellos mismos, los estadounidenses.
Fue en medio del lanzamiento de la TAM-GPT, el primer modelo de lenguaje abierto desarrollado en América Latina y el Caribe, donde Boric emitió estos cuestionamientos y aludió a Trump, asegurando que América no es solo Estados Unidos, sino que los latinoamericanos son parte de ella. Estas tensiones se dan en medio de un debate político por temas migratorios, ante las reiteradas intenciones del presidente electo José Antonio Kast de impulsar políticas de expulsión y también por la cercanía que ha mantenido con el presidente Trump tras haber sido electo. Respecto a los dichos del mandatario, hubo reacciones desde el oficialismo. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, respaldó a Boric y declaró que Trump tiene intenciones de expandir la influencia de Estados Unidos y también de dividir el mundo.
El propósito del presidente de Estados Unidos claramente es expansionista, es omnipresente, trata de buscar la dominación en todos los lugares del mundo, y eso se llame como se llame, doctrina Monroe de otra manera, pero es eso lo que está buscando claramente, y negocia con los chinos, negocia con los rusos, busca dividir el mundo respecto a qué parte tiene cada cual. Y por eso los organismos multilaterales están disminuidos.
Mientras tanto, continúan las tensiones entre el oficialismo y la futura oposición, en medio de controversias que se dan en el marco de declaraciones cruzadas en los sectores políticos, a solo 4 semanas de que asuma la nueva administración bajo el mando de José Antonio Kast.
6:56, hasta acá dejamos la primera edición de Noticias en Agricultura, pero recuerde que puede leer más informaciones en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las noticias en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura y con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.